A veces existe como esta tendencia a pensar que la educación es una especie de obra de teatro perfectamente ensayada. Las luces se encienden, los estudiantes toman sus asientos y pues las lecciones siguen un calendario estricto que se imprimió, no sé, meses atrás.
Claro, un escenario ideal, digamos.
Exacto. Y al final del año escolar, el telón cae dramáticamente con un examen en papel. Es un ecosistema muy ordenado, sumamente predecible. Y bueno, para quienes diseñan políticas educativas resulta muy fácil de medir, ¿no?
Sí, pero a ver, el gran detalle con esa visión tan romántica es que asume que el mundo exterior amablemente se pone en pausa mientras ocurren las clases. O sea, la teoría pedagógica de los libros de texto se escribe pensando en un entorno estéril, casi de laboratorio.
Y la realidad es otra cosa completamente distinta.
Totalmente, la realidad logística de cualquier ciudad es inherentemente desordenada, caótica y a menudo interrumpe esa obra de teatro sin previo aviso.
Porque de repente amanece y hay un paro de transporte masivo que bloquea todas las calles. O una inundación repentina anega los accesos principales. O digamos un corte de energía que deja a medio distrito sin luz durante días.
Y de un momento a otro, las puertas de la institución se cierran.
Tal cual. Y toda esa planificación teórica perfecta, esos hermosos cronogramas impresos, bueno, no sirven absolutamente de nada para salvar la semana de clases. O sea, un examen final planificado para noviembre no te resuelve la crisis aguda de un martes por la mañana.
Es una colisión frontal, una fractura donde el sistema tradicional simplemente colapsa por su propia rigidez. Y fíjate que, históricamente, en esos momentos de ruptura, los educadores quedan abandonados a su suerte.
Intentando apagar incendios, supongo.
Exacto, apagando incendios curriculares con herramientas burocráticas que jamás fueron diseñadas para maniobrar en emergencias. Básicamente se les pide improvisar sin darles los recursos para hacerlo.
Lo cual nos sirve de trampolín perfecto para la exploración que haremos hoy. Para quienes nos escuchan, tenemos sobre la mesa una pila de documentos y notas de investigación realmente fascinantes, centrados en un concepto llamado la filosofía del producto funcional en la educación.
Un término que suena muy técnico, pero es vital.
Sí. Y nuestra misión en el análisis de hoy es desmenuzar este material para entender cómo la inteligencia artificial, específicamente a través de plataformas de IA fundamentada como NotebookLM, está dejando de ser ese fantasma temido del plagio estudiantil.
Para convertirse en un verdadero chaleco salvavidas.
Exactamente, un chaleco salvavidas indispensable para los educadores. Ok, vamos a desempacar esto, porque el texto principal de nuestras fuentes plantea una premisa bastante radical desde el primer párrafo, ¿verdad?
Así es. La premisa es, digamos, un cambio de paradigma completo sobre lo que significa la capacitación tecnológica hoy en día. El autor argumenta que el objetivo de actualizar a un docente no debería ser otorgarle un diploma vacío de habilidades digitales.
De esos que terminan colgados en una pared, y ya.
Tal cual. El objetivo real, la verdadera meta, es construir un ente digital personalizado que contenga lo que el documento bautiza como el ADN completo de la práctica profesional. O sea, no estamos hablando de usar un buscador genérico de Internet con esteroides.
Claro, no es entrar a Google y preguntarle cosas.
No, no. Se propone una arquitectura diseñada exclusivamente para recuperar el tiempo, blindar la energía y, fundamentalmente, devolverle la paz mental al educador frente al caos.
Pero claro, para que este asistente digital aguante la inmensa presión de una crisis del mundo real sin desmoronarse, primero hay que entender la mecánica de cómo se construye. Y las fuentes son clarísimas en este punto.
Sí, son muy enfáticas.
O sea, esto no funciona si simplemente agarras una carpeta polvorienta llena de archivos PDF viejos, se la arrojas a una inteligencia artificial y pues cruzas los dedos esperando que la máquina haga magia.
Uy, no. Si se hace eso, el resultado será una ensalada de conceptos inconexos. El nivel de ingeniería requerido en la fase inicial, que el texto denomina la arquitectura base, es casi quirúrgico.
Quirúrgico. Me gusta esa palabra.
Es que la calidad del resultado frente a una emergencia es directamente proporcional a la disciplina con la que se estructura esta arquitectura antes de que la emergencia ocurra.
Tratando de visualizar esa arquitectura, me recuerda a la forma en que se prepara un sous-chef, un asistente, en un restaurante de alta cocina.
A ver, cuéntame más de esa analogía.
Pensemos en esto. Si a un asistente de cocina le das acceso libre a un supermercado gigantesco, pero no le das ninguna receta, no le adviertes sobre las alergias de los clientes y ni siquiera le explicas si el restaurante es de comida italiana o japonesa, pues el servicio de la cena va a ser un desastre total.
Va a mezclar ingredientes al azar y arruinar los platos.
Exacto. Pero si a ese mismo sous-chef lo encierras en la cocina, le das exactamente 5 ingredientes de primera calidad, le explicas la técnica de cocción y, literal, le pones un candado a la puerta de la despensa exterior, de repente empieza a producir platos dignos de una estrella Michelin.
Me encanta. Y esa comparación ilustra perfectamente la mecánica de la IA fundamentada. En nuestro contexto educativo, esos ingredientes seleccionados con pinzas son lo que el autor llama un checklist de ingesta obligatoria.
Que son como pilares, ¿no?
Exacto, son 5 pilares documentales y negociables. Sin estos 5 pilares, el cerebro digital simplemente carece de la integridad estructural necesaria para operar.
Y me llamó mucho la atención que los documentos no los presentan como sugerencias de buenas prácticas. Son requisitos excluyentes. O sea, si falta uno, el sistema no aprueba la auditoría. Repasemos esos pilares para entender bien la anatomía de este cerebro.
Bueno, el primer elemento es el pilar normativo nacional. Hablamos del currículo base oficial del país o de la región.
Pero con una restricción crucial, según leí.
Así es. No se sube el documento entero de 1000 páginas, sino estrictamente la sección de la materia y el nivel que el docente imparte. Luego, el segundo es el pilar normativo de evaluación.
Que vendrían siendo las reglas del juego, digamos.
Tal cual. Establece los reglamentos y las escalas de calificación institucionales. Y el tercer ingrediente es el pilar teórico, que proporciona el peso académico. Puede ser un texto universitario de biología o presentaciones sobre microeconomía avanzada.
Pero hasta ese tercer pilar, el conjunto suena como el maletín estándar de cualquier profesor, ¿verdad? Es la teoría y la regla, lo de siempre.
Sí, es lo esperado. Pero los últimos 2 pilares son los que, según los textos, inyectan verdadera sangre en las venas de este asistente. El cuarto es el pilar comunitario.
¿Y esto qué abarca exactamente?
Integra el proyecto socioproductivo, o PSP, de la escuela. Supongamos que la escuela determinó que este semestre el tema transversal es el cuidado del agua o la seguridad ciudadana. Todo se cruza con eso.
Entiendo. ¿Y el quinto pilar?
El quinto, que parece ser la pieza maestra, es el pilar contextual. Este es, no sé, un artículo de periódico reciente o un informe estadístico local que ancla toda esa teoría abstracta directamente a la geografía y realidad física donde viven los estudiantes.
O sea, le da cable a tierra.
Exactamente. Y lo fascinante aquí es cómo el documento aborda la mecánica de la introducción de estos datos. Establece un rigor casi paranoico respecto a la nomenclatura estandarizada. Detalla que el simple acto de nombrar un archivo puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de una contingencia.
Sí, sí. Vi que hay una advertencia en negrita sobre esto. Menciona que subir un archivo con el nombre documento-final-corregido-b3.pdf es considerado un error sistémico imperdonable.
Un pecado capital en este sistema.
A primera vista, parece una queja de alguien obsesionado con el orden de las carpetas de su computadora. O sea, ¿por qué el nombre del archivo tiene un peso tan crítico en plataformas como Notebook LM?
Pues tiene que ver con la trazabilidad y la confianza humana bajo presión. A ver, cuando un educador se enfrenta a una crisis, la plataforma de IA va a generar una respuesta rápida. Por ejemplo, un plan de contingencia.
Claro.
En ese texto generado, la plataforma insertará pequeñas cifras numéricas, como un 1 o un 3 entre corchetes, indicando de dónde sacó la idea. Si el docente hace clic en el 3 y la referencia dice documento final, pues no existe forma de saber si la máquina está citando la ley nacional o un borrador que ya se había descartado.
Te quedas en el aire. Se rompe la confianza por completo.
Exacto. Por el contrario, si el archivo fue nombrado 01-curriculum-base-sociales, al ver esa cita visual, el educador sabe instantáneamente que esa parte específica del plan tiene respaldo legal del ministerio.
¡Wow!
El nombre del archivo funciona como la primera capa de auditoría en tiempo real.
Eso tiene muchísimo sentido. Es ingeniería de procesos aplicada a la educación pura y dura. Hablando de controlar el entorno, las fuentes introducen un término técnico llamado los límites del sandbox o caja de arena. Básicamente, se trata de aislar a este asistente del resto de Internet.
Y este quizás el salto conceptual más difícil para quienes recién empiezan a usar inteligencia artificial.
¿Por qué lo dices?
Porque el texto sostiene que la amnesia de la IA respecto al mundo exterior, o sea, su total ignorancia de lo que pasa en la web abierta, no es una limitación técnica, es su característica más poderosa.
Pero a ver, detengámonos un segundo aquí. Durante los últimos años, la narrativa ha sido que queremos que la tecnología esté conectada a todo, que tenga acceso a toda la base de datos de la humanidad. Suena completamente contraintuitivo decir que hacer a una máquina más tonta o ignorante sobre Internet la hace más útil.
Claro, suena extraño. Y en el uso recreativo o para buscar, no sé, recetas de cocina, el acceso a Internet abierto es fantástico. Pero en un entorno pedagógico, donde el rigor y la veracidad son vitales, el acceso libre es la receta perfecta para las alucinaciones de la IA y el plagio.
Ah, claro, cuando inventa cosas que suenan muy convincentes.
Exacto. Al crear este sandbox, este universo autocontenido en la plataforma, se obliga al modelo de lenguaje a razonar única y exclusivamente con la materia prima de los 5 pilares.
Ya veo.
Si el educador pide relacionar conceptos de matemáticas financieras con el comercio, la IA no buscará un promedio estadístico mundial en Google. Solo podrá basarse en el artículo local sobre el mercado específico de la ciudad que se incluyó en el pilar contextual.
O, como menciona uno de los ejemplos, si se habla de hidrografía, la IA usará los datos de sequía del río Guadalquivir local porque esa fue la noticia ingresada, en lugar de hablar de forma genérica sobre el río Nilo.
Tal cual. Es un ecosistema hermético y sobre todo seguro.
Pero bueno, una vez que logramos auditar esta bóveda de conocimiento, surge la gran incógnita mecánica. ¿Cómo reacciona este sistema inmaculado frente a un evento imprevisto?
Aquí entramos a lo que las notas de investigación llaman la prueba de fuego, el simulacro del incidente de aula.
Y hay que reconocer que la forma en que los documentos describen este incidente, genera cierta ansiedad con solo leerlo.
Da un poco de taquicardia, sí.
Imaginamos la escena para nuestra audiencia. Son las 8 de la noche de un domingo cualquiera. Un educador está en su casa, cenando, compartiendo un raro momento de tranquilidad con su familia.
Un momento sagrado.
Totalmente. Y de la nada, la pantalla del teléfono se ilumina. Es un mensaje de alerta en el grupo de WhatsApp del colegio, informando que, debido a una serie de conflictos sociales imprevisibles, todos los accesos viales están bloqueados.
Y el mundo se viene abajo.
Las clases presenciales quedan suspendidas por las próximas 72 horas. Y la instrucción de la dirección escolar es tajante. Mañana a primera hora debe haber material asincrónico y un plan de contingencia formal para los estudiantes.
Es el arquetipo de la pesadilla logística moderna en la educación, digamos en toda América Latina.
Sí, sí, totalmente. Las fuentes relatan cómo, en el paradigma antiguo, ese mensaje significaba la destrucción automática de la noche de domingo. Significaba abrir un documento en blanco con los ojos cansados, intentar descifrar en qué página del currículo anual te habías quedado el viernes.
Buscar material aleatorio en Internet a la desesperada.
Exacto. Y terminar armando un cuestionario mediocre. Y ojo, no por falta de capacidad del docente, sino por el agotamiento y la pura urgencia del momento.
Es una reacción impulsada por el pánico administrativo, que además está carente de cualquier tipo de diseño pedagógico reflexivo.
Pero luego, el texto hace una afirmación que, te soy sincero, roza lo increíble. Asegura que utilizando este asistente de cátedra definitivo, esa misma crisis de domingo por la noche se resuelve por completo en menos de 15 minutos.
Parece magia, pero tiene una ciencia detrás.
Y no solo se resuelve, sino que mantiene el rigor académico de una institución de alto rendimiento. Y confieso que al leer esto fui muy, muy escéptico.
Es normal dudarlo.
Es que he visto planificaciones de clases generadas por inteligencia artificial y la verdad suelen sonar robóticas, genéricas y completamente desconectadas de la realidad de un salón de clases. O sea, ¿cómo evita este sistema entregar un texto de plástico? ¿Cuál es el truco para comprimir horas de frustración en 15 minutos?
Bueno, esto plantea una pregunta importante sobre los mecanismos detrás de la generación de texto. El secreto no es simplemente pedirle a la IA algo como hazme una clase. El sistema requiere la ejecución de 3 megaprompts.
¿Megaprompts? Suena intenso.
Lo es. Un megaprompt no es una orden sencilla. Es un algoritmo escrito en lenguaje natural que obliga a la IA a realizar un pensamiento en cadena.
Paso a paso.
Exacto. Le ordena leer el currículo oficial, luego cruzarlo con el proyecto de la comunidad y solo después estructurar la salida. Y todo el simulacro está estrictamente cronometrado.
Disequemos ese reloj entonces. Minuto 0 a 5. El primer paso del simulacro ataca directamente el frente burocrático, ¿no?
Así es. El megaprompt número 1 instruye al asistente para crear un plan administrativo. La IA identifica el tema secuencial cruzando el currículo con el texto base. Luego, redacta un objetivo holístico calibrado específicamente para el aprendizaje a distancia.
Que es muy distinto a una clase presencial.
Muy distinto. Desagrulla el contenido analítico y, muy importante, extrae los criterios de evaluación exactos del documento normativo. Todo esto se exporta en una tabla formal.
En términos prácticos, en unos 5 minutos, se obtiene el documento denso y estructurado que exige la dirección del colegio para justificar el trabajo. O sea, se copia, se adjunta en un correo al director y la burocracia está satisfecha.
Primera crisis resuelta.
Pero hay un problema fundamental aquí. Enviar un documento administrativo lleno de lenguaje técnico a un adolescente confinado en su casa, pues no produce aprendizaje.
Para nada. Lo asustas.
Exacto. Entonces, ¿cómo aborda el sistema el verdadero reto pedagógico en los siguientes 5 minutos?
A partir del minuto 5, el enfoque de los megaprompts hace un giro de 180 grados. Pasa de satisfacer al director a conectar genuinamente con el estudiante. Los documentos fuente critican duramente la práctica de enviar un archivo PDF de 80 páginas escaneadas a través de WhatsApp.
¡Uf, sí! Es cognitivamente inviable para un joven procesar eso en la pantalla rota de un móvil.
Es una locura. Sería el equivalente a intentar explicar cómo pilotar un transbordador espacial entregando un manual de ingeniería escrito en otro idioma. Hay una desconexión total entre el formato y el receptor.
Tal cual. Entonces, ¿qué hace el segundo megaprompt?
Se enfoca en sintetizar, ordena la transformación de toda esa teoría densa en lo que llama una píldora de conocimiento. El mecanismo obliga a la IA a reescribir el contenido usando párrafos muy cortos, lenguaje conversacional y viñetas.
Para que sea escaneable.
Exacto, optimizando visualmente el texto para el desplazamiento vertical de un teléfono inteligente. Incluso se instruye el uso estratégico de emojis para romper la monotonía visual.
Pero a ver, la píldora no es solo lectura pasiva. Un aspecto que me pareció brillante es la inclusión de una actividad vinculada al famoso proyecto socioproductivo. Y la restricción que le imponen a la IA aquí me parece clave.
Sí, es una restricción de empatía material, digamos.
¿Cómo funciona eso?
La instrucción fuerza a la máquina a diseñar una actividad que tome un máximo de 30 minutos, pero con la condición absoluta de que el estudiante no necesite conexión a Internet para realizarla.
¡Wow! Eso es vital en nuestras regiones.
¡Vital! Debe poder resolverse observando el entorno de su propia casa o utilizando elementos cotidianos. Y para cerrar este bloque, el asistente genera un ticket de salida. Son 3 preguntas conceptuales muy precisas que el estudiante puede responder con un simple mensaje de texto para que el docente pueda medir la asimilación.
A ver, resolver el papeleo del colegio en 5 minutos y luego traducir la teoría abstracta a un formato de consumo móvil con una actividad analógica en otros 5 minutos. Ya es un salto cualitativo enorme.
Sí, ya te salvó la vida.
Pero los textos de investigación empujan los límites aún más. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el simulacro entra de lleno en el territorio del diseño inclusivo.
Llegamos a la última fase, del minuto 10 al 15 del simulacro de emergencia.
Las fuentes detallan que, mientras el educador aprovecha para servirse un café en su cocina, para respirar un poco, simplemente hace clic en una herramienta de la plataforma llamada Audio Overview, o resumen en audio.
Una función fantástica.
Esta función procesa los documentos en segundo plano y genera una conversación tipo podcast entre 2 voces artificiales discutiendo el material de la clase. Y, inicialmente, podría parecer un truco llamativo para impresionar en una presentación de tecnología, ¿no?
Como algo de ciencia ficción.
Exacto. Sin embargo, los investigadores lo enmarcan como un salvavidas de accesibilidad crítico. ¿Por qué el audio cambia las reglas del juego en una crisis?
Bueno, si conectamos esto con el panorama general de la educación en situaciones de contingencia, entenderemos la cruda realidad de muchos hogares. Durante un bloqueo o una emergencia, un estudiante podría estar, no sé, haciéndose cargo de sus hermanos menores.
O cocinando, ayudando en casa.
Exactamente. O tal vez tenga trastorno por déficit de atención e hiperactividad y no tolere leer pantallas. O padezca alguna discapacidad visual. El formato de audio permite que el aprendizaje ocurra mientras las manos y los ojos están ocupados.
Transforma el tiempo muerto de las tareas domésticas en tiempo de instrucción.
Convierte la barrera tecnológica en una rampa de acceso real.
Y creo que este aspecto, este detalle, nos conduce directamente al debate general que atraviesa todas las fuentes que revisamos hoy. Es el debate filosófico sobre el rol del humano frente a la automatización.
Uno de los documentos presenta una rúbrica de evaluación muy peculiar, basada en cuatro dimensiones.
Ah, sí. Ser, saber, hacer y decidir.
Exacto.
¿Cómo funciona esa rúbrica?
Esa rúbrica es el núcleo de la filosofía del producto funcional. Evalúa el saber, midiendo si la arquitectura de los cinco pilares fue teóricamente correcta. Evalúa el hacer, observando la destreza al ejecutar los megaprompts bajo la presión del reloj.
La parte operativa.
Sí. Luego evalúa el decidir, verificando si el educador resistió a la tentación de buscar respuestas fáciles y erróneas en la web abierta.
Mantenerse en el sandbox.
Exacto. Pero la dimensión más reveladora es el ser. Esta dimensión otorga el puntaje más alto precisamente por el acto proactivo de generar el audio inclusivo y adaptar la actividad al contexto sin Internet.
¡Wow!
Evalúa, en última instancia, la empatía y la ética del cuidado.
Y esto responde de manera contundente, creo yo, al temor paralizante de que la inteligencia artificial esté aquí para sustituir al cuerpo docente. La conclusión a la que llegan estas investigaciones es que, si se usa este modelo restringido, la IA no es un reemplazo.
Para nada. Es un exoesqueleto cognitivo. Amplifica la capacidad operativa.
Porque, a ver, una base de datos no experimenta compasión.
Totalmente de acuerdo. Un algoritmo de generación de lenguaje, por más avanzado que sea, no sabe qué heridas sociales atraviesa su comunidad, ni entiende la angustia de un estudiante que, pues, no tiene Wi-Fi en su casa.
La máquina brilla al ejecutar el trabajo pesado a una velocidad inhumana. O sea, extraer viñetas, formatear tablas de evaluación, sintetizar archivos de audio. Todo eso lo hace perfecto.
Pero el educador se eleva de ser un simple creador de contenidos para convertirse en el arquitecto del contexto. El humano es el curador de la verdad y el proveedor de la calidez.
En retrospectiva, los documentos argumentan que el mayor logro de construir este cerebro digital no es la tecnología en sí misma. Es la recuperación del recurso humano más invaluable y escaso, que es el tiempo.
El tiempo y la energía mental, sí.
Ese tiempo que el sistema tradicional obligaba a quemar a altas horas de la noche redactando planes burocráticos, ahora se rescata. Se puede reinvertir en pensar mejores metodologías, en dar retroalimentación emocional a un alumno que se quedó rezagado.
O simplemente en permitir que el educador descanse, cene tranquilo con su familia y proteja su propia salud mental. Se demuestra que la excelencia profesional no tiene por qué exigir el sacrificio personal.
¡Qué frase tan poderosa!
Es que representa una evolución en nuestra comprensión de la resiliencia institucional. Estar preparado ya no significa memorizar datos o tener carpetas infinitas de PDFs en la computadora. Significa diseñar sistemas de contingencia inteligentes que protejan tanto la continuidad del aprendizaje de los jóvenes como el bienestar psicológico de quienes enseñen.
Transforma una reacción visceral de pánico ante una emergencia en una respuesta estratégica y serena.
Sí, totalmente serena.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel macro? Si miramos el mapa completo de nuestro análisis de hoy, comenzamos enfrentando esa percepción inicial de la IA como un atajo tramposo o un buscador propenso a inventar datos.
La visión del miedo, digamos.
Exacto. Luego, descubrimos la mecánica del sandbox y cómo restringir la información mediante pilares sólidos y nomenclaturas estrictas crea un entorno de altísima confianza.
Y finalmente, desglosamos cómo ese entorno es capaz de absorber el impacto de una emergencia imprevista un domingo por la noche.
Procesarlo mediante instrucciones complejas y devolver en 15 minutos una muestra impecable de liderazgo administrativo, diseño instruccional asincrónico y una genuina empatía inclusiva.
Es la demostración palpable de que la tecnología, cuando está firmemente anclada a la pedagogía y al contexto local, puede humanizar profundamente la educación a distancia.
Sin lugar a dudas. Lo cual deja flotando en el aire una pregunta sumamente provocativa para quienes nos escuchan. Algo para reflexionar mucho más allá de lo que dictan las investigaciones formales.
A ver, te escucho.
Si un asistente digital bien fundamentado tiene la capacidad de tomar un currículo nacional increíblemente denso, cruzarlo con problemas locales urgentes, adaptarlo a un formato amigable para celulares y generar opciones de audio accesibles para neurodivergencias, y todo esto bajo la presión extrema de una contingencia de 15 minutos, ¿qué nos dice eso sobre la enorme rigidez y la falta de empatía con la que muchas veces se imparte ese mismo currículo durante los días de supuesta normalidad?
Uf, es un golpe directo al sistema tradicional.
Si este modelo de emergencia resulta ser infinitamente más dinámico, hipercontextualizado y profundamente respetuoso de las realidades de los estudiantes, ¿no debería esta forma de enseñanza dejar de ser la excepción de la crisis para convertirse en el estándar de todos los días? Quizás esa obra de teatro perfectamente ensayada siempre necesitó que el caos del mundo real entrara por la puerta para enseñarnos a educar mejor.